Estamos de vuelta ya, son 4 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana en esta jornada de un lunes que parece casi un viernes debido al festivo que vamos a celebrar mañana. Ayer se conmemoraba el Día de la Salud Mental, un tema del que se hablaba efectivamente a través de las demandas de las asociaciones y de los colectivos que lo vivían en primera persona con los testimonios de sus familiares, pero que parece que poco a poco entra dentro del debate político. Está hoy con nosotros del gabinete de ADAE Omaira, psicóloga y además una persona que cada vez que hablamos de estos temas viene rauda y veloz a nuestra llamada. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Ana Trujillo, la presidenta de Asomasamen. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias, buenos días.
Nos hubiera gustado mucho contar con representantes de la Dirección de Área de Salud del Hospital de Fuerteventura, no ha sido posible por una cuestión de agenda, y con otros colectivos que durante este lunes, que como decimos, casi viernes, están realizando un festivo, ahora que parece que los sanitarios de alguna forma pueden permitirse recoger esos días que hasta ahora de los que han estado privados. Pero bueno, invitados han estado todos. Antes que nada, si te parece, Omaira, comenzamos por Ana, porque Asomasamen lleva haciendo una labor encomiable de visibilizar las necesidades de las personas que tienen algún tipo de problema relacionado con la salud mental. ¿Hemos mejorado, Ana?
A ver, hemos mejorado. Quizás ahora estamos en una etapa de una concienciación más activa, ¿no? ¿Mejorar en recursos? Si digo que no, pues estoy faltando a la verdad, porque sí, van viniendo cosas, pero no llegan a la totalidad de lo que se necesita. Siguen en una línea. Ahora mismo tengo conocimiento de que vienen 4 psiquiatras nuevos, pero nadie nos ha comentado cuántos psicólogos se van a implantar en estas, por ejemplo, ahora mismo que estará a abrirse, no sé cuándo, porque aún no nos han dado fecha, de la unidad de media estancia. Pero desde Asomasamen, que deseamos aportar apoyo a todas las personas que sufren este tipo de patologías, ya estamos trabajando hacia la prevención y hasta a la sensibilización, porque en los mundos que estamos ahora viviendo tenemos que reflexionar que la salud mental no es de unos pocos que tienen la poca fortuna de caer a lo mejor con determinadas patologías, sino que es de todos. A veces nos dicen que todo no tiene que ser trabajar las emociones. Yo pienso que sí, una emoción retenida, una emoción no bien gestionada, te va creando un run-run en tu mente, y si no hay nadie que te ayude en eso, llega un momento en que te bloqueas y algo te trae, ¿no? Quiero salir un poco de la línea que hay actualmente de que salud mental es enfermedad orgánica. Creo que las hay, pero el tanto por ciento es bastante bajo, por lo que nosotros comprobamos con nuestras personas que atendemos. Ellos no dicen me duele aquí o tengo esto allá, me dicen me siento mal, necesito dialogar, necesito que me escuchen. Y esto, desgraciadamente, todavía hoy no está. No está.
En la red de recursos asistenciales estamos hablando, ¿no,
sí,
Ana?
Sí, de escucha.
De escucha,
de
sí.
Atención directa a qué siento yo. Y nos vemos muchas veces que ya diagnosticados, lo que siguen diciendo es necesito a alguien con quien hablar hoy. Entonces, sí, nosotros estamos, te escuchamos, pero creo que necesitamos personal ya cualificado de que afronten esa necesidad que tienen y le ayuden, tirando del hilo, a sacar esa emoción que está ahí. Nosotros intentamos saber cada día más, pero la mayoría de nosotros somos padres y madres.
Claro, obviamente. Bueno, me parece interesante, Ana, lo que estás diciendo de sacar el debate de la salud mental de una enfermedad orgánica, porque precisamente de lo que se ha hablado y mucho durante la jornada de ayer, Omaira, es de la cantidad de secuelas sanitarias que ha traído la pandemia, que hasta ahora quizá estaban un poco inundadas por el trabajo, por otras adicciones, quizá. Uh-huh. Y cuando de repente el mundo se nos ha caído y nos hemos enfrentado a nuestro propio espejo, a solas, sí. Y había un testimonio que abrió un hilo a través de las redes sociales de un emprendedor muy conocido que decía, soy emprendedor, me va muy bien, pero tengo depresión. De alguna forma lo que pretendía era derribar los tabúes y los estigmas que se han ido creando sobre la salud mental. Y uh-huh. lo que hizo fue ponerse a investigar quién podía escucharle, que es lo que está diciendo Ana. Es decir, que cuando hablamos de problemas de salud mental hay un abanico muy amplio.
Sí, sí, no tiene por qué ser simplemente personas que estén con su diagnóstico ya. Primero porque además a veces para llegar a un diagnóstico es bastante complicado, sí. y hay un tiempo que se requiere. A veces estamos hablando de meses para poder hacer un diagnóstico. Entonces, la verdad que no solo es eso. Y además la mayoría de las consultas no tienen por qué ser de personas que cumplen criterios diagnósticos, sino uh-huh. Personas que tienen cierta sintomatología. Y ahí incluso se puede hablar de prevenir que esas personas no lleguen a un trastorno más, un trastorno grave, sino que se pueda paliar la situación antes de tal manera que también el sufrimiento que tienen esas personas se pueda paliar antes, y además que no tenga que usar ciertos recursos, con cual quedarían también cubiertas esas las necesidades de las otras personas que desgraciadamente sí que la necesitan. Entonces, podríamos hacer pues mucho trabajo, y en el ámbito de la psicología lo que nos llega también, afortunadamente cada vez más, son personas que llegan a tiempo, que llegan antes de un trastorno mental grave, aunque todavía ciertamente hay tabú, ¿no?, con respecto al uso de la psicología.
Quería poner el foco, por ejemplo, en los empresarios, al hilo de un estudio que leí ayer que me parecía muy, muy interesante, que decía que aunque hablar de problemas emocionales sigue siendo un tabú en cierta cultura empresarial de hombres o mujeres que se hacen a sí mismos y llegan en muy poco tiempo del garaje donde crean algo a un despacho y a un buen salario, parece ser que, según un estudio que se ha publicado en México sobre salud y bienestar mental, parece ser que los emprendedores que inician y que desarrollan una carrera son los más vulnerables a una variedad sin fin de problemas de salud mental. Hablamos de ansiedad, de insomnio, de fatiga, sí. de depresión. ¿Se están encontrando estos cuadros?
Sí, porque además, primero por la responsabilidad, la carga, el exceso de horas que le tienen que dedicar a poner en marcha ese negocio, la responsabilidad ya no solo económica, sino que a lo mejor también de ahí dependen muchas otras personas, y por lo tanto tienes como la carga de que esas personas también estén bien. Entonces, toda esa presión que la persona tiene acaba por hacerles más vulnerables. En el aspecto del insomnio es fundamental, porque se ve claramente la incidencia de la ansiedad, y también pues son propensos a, pues, a tener taquicardias o a tener mareos, náuseas, otro tipo de síntomas que aparentemente pueden parecer de una enfermedad más, digamos, corporal o orgánica, como decía Ana antes, uh-huh. pero que pueden tener su origen en un aspecto psicológico o emocional.
Bueno, por poner el foco en los emprendedores, y cuando digo emprendedores no me estoy refiriendo a Steve Jobs, me estoy refiriendo sí, sí, a sí. esa persona que decide en un momento, por ejemplo, como este, sí. abrir una zapatería, por ponerles un ejemplo, que no tiene nada que ver con
sí, sí, que los hay, el volumen. Los hay bastantes que han intentado, pues, después de toda esta situación, intentar reinventarse,
¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y esa responsabilidad y el miedo al fracaso, otra vez, sí. y a caer, ¿no? ¿Cuándo debemos preocuparnos?
Pues mira, el insomnio es una de las mejores, digamos, de los mejores síntomas que podemos notar. La fatiga también. El pensar demasiado o darle demasiada vuelta a las cosas, que eso nos lleva a su vez al insomnio. Por eso digo que es una buena característica cuando no estamos durmiendo bien, es una buena característica de uy, a lo mejor tengo ansiedad. Cuando a lo mejor ya me siento triste demasiado tiempo, ¿no? Que ya me incomoda, porque a lo mejor en algún momento sentirse triste no es malo, ¿no? Uh-huh. Tampoco hay que dejar de expresar esas emociones. Uh-huh. Pero si vemos que no va acorde a la situación que estamos viviendo, malo. Si nos retraemos mucho, ya no queremos mantener contacto social con los demás, todo eso va indicando que la situación a lo mejor no es tan buena, ¿no? Y deberíamos pedir ayuda.
Mm. Ana, bueno, se parece mucho a lo que estabas comentando, ¿no? El hecho de la escucha, pedir ayuda, que se puede revertir esa situación, sí, con mayor o menor tiempo. El problema ya es cuando se ancla quizá demasiado, ¿no?
Sí, es cuando ya ha pasado cierto tiempo. Siempre nosotros decimos el éxito de la terapia también está en que en los primeros momentos en los que te sientas mal acudas a pedir ayuda y que esa ayuda, por supuesto, llegue, ¿no? Uh-huh. Si no llega, pues también hay una disonancia entre lo que se pide y lo que hay, ¿no? La demanda y la oferta. Pero siempre que lleguen a psicología o a psiquiatría también, pero en mi campo es la psicología, siempre que lleguen al principio de los síntomas, mucho mejor.
El problema para llegar al principio de los síntomas es que muchas veces no podemos depender de nuestro psicólogo clínico, el de la Seguridad Social, porque las listas de espera son las que son y no siempre contamos con el poder adquisitivo, el tiempo, los recursos como para acudir a un psicólogo privado, ¿no? Entonces aquí hay como una contradicción entre que ayer a nivel nacional se esté hablando de destinar hasta 100 millones, se hablaba, para salud mental, pero luego no tengamos los recursos sanitarios. Quiero volver a esa lista de espera en salud mental, Ana, que parece que se ha disparado durante la pandemia.
Sí, y en Fuerteventura muchísimo. Es decir, cuando hemos mirado las listas de otras islas, nos hemos asombrado. Antes de en octubre, creo que era, estaban por 361, creo. Y luego en julio, a finales de julio, 595. Estamos, Tenerife tiene 76 en el hospital La Candelaria y nosotros 595. Aquí algo no va bien. Siguiendo con la línea que decía Omaira, es decir, y tú, el psicólogo clínico. El psicólogo clínico está pues cuando ya estás viendo que es algo más grave, ¿no? Pero el servicio, cuando la primera persona que ve que algo no va bien es el médico de cabecera. El médico de cabecera tiene los enfermeros y la población lo ve, es decir, uno acompaña al otro. Nosotros no vemos el psicólogo. El psicólogo tiene que estar ahí, tan cerca como está el enfermero. Yo apunto, por favor, que las administraciones piensen en que cada 3 médicos de cabecera tienen que tener un psicólogo. Bajo mi ignorancia, tú me podrás corregir, Omaira, creo que en ese momento no hace falta un psicólogo clínico. Hace falta el psicólogo clínico allí donde está ahora, en los hospitales, en las residencias, cuando ya hay unos diagnósticos graves. Pero en atención primaria, yo creo que con un psicólogo gestal, con un psicólogo educativo, con psicólogos que atiendan a esos niños, a esos jóvenes, a esa primera sensación de malestar que tenemos los mayores, en todas esas cuestiones que acabas de nombrar, ¿no? Quien emprende, quien y se le hace demasiado grande y no ve la salida y dialoga media hora con alguien y te da esa posibilidad de salida, ahí tú estás evitando que estas listas se hagan más pequeñas y vayan al psicólogo clínico y al psiquiatra quien de verdad lo necesita.
Claro.
Pero ahora hacemos un salto muy grande. El médico de cabecera ve que aquí no, esto no está bien y te anota para ir al psiquiatra. Pero ¿y dónde está esa trayectoria que tenemos que hacer en medio? No está. Es como si hiciéramos una casa. No tenemos cimientos, no tenemos paredes, no tenemos nada, pero ya ponemos la cubierta. Hagamos el proceso que hay que hacer.
Sí, lo único, Mayra, ahí.
Y sobre todo el tiempo, ¿no?, que transcurre entre esa visita del médico de cabecera al psiquiatra.
Sí. Claro.
Que quizá es demasiado.
Y luego
prolongada.
Que el psicólogo, un psicólogo que ame su profesión, tiene que estar diciendo: si yo quiero hacer buen trabajo, no puedo estarte viendo cada mes o cada 3 meses. Cuando una persona necesita apoyo psicológico, lo necesita semanal y a veces dos veces en semana, para que en un trayecto pequeño de 6 meses, 8 meses, tú estés bien. Si tú me ves a mí cada mes o cada 3 meses, ¿qué trabajo me estás dando? Cuando vuelvo a ti, ya lo que te conté hace 3 meses ya dejó de tener validez. Ahora hay otra cosa.
Claro.
Vuelves a comenzar conmigo otra etapa. Entonces, de verdad, si queremos ser efectivos, hay que poner gente a trabajar, equipos multidisciplinares a trabajar. Evitamos mucho gasto, porque creo que es más costoso tener residencias que las necesitamos. No quiere decir eso que no se den prisa a ponerlas en marcha y a construirlas, que todavía llevamos, pues ya yo los años los he perdido, pero más de 15, esperando por una residencia en Fuerteventura y no está. Y hay muchísima gente de Fuerteventura en otras islas, fuera de su familia, cosa que tampoco viene bien en la salud mental, porque tú necesitas no perder la referencia de dónde estás. Cuando te ves fuera de lugar, pues, y ya no te digo las personas, en las jóvenes que a lo mejor tienen aventura, pero las señoras mayores, personas mayores, el que tú le saques del entorno familiar o vecinal.
Desde luego, tiene que ser pues todo un drama, ¿no?
Peor.
Peor.
Estás empeorando en lugar de mejorando.
Decía Ana el hecho de incorporar más psicólogos en atención primaria, ¿no?
Sí.
En los centros de atención primaria.
Sí.
¿Y en los colegios y en los institutos?
También.
Por
claro,
ejemplo.
Es que aquí nos encontramos con un problema, y es que la profesión está regulada, y aparte, la sanitaria, la rama sanitaria, y aparte los internos residentes, aquí no hay plaza de interno residente, empezando por ahí, solo hay 4 en toda Canarias, 2 en el hospital, 2 en Tenerife, 1 en cada uno de los 2 grandes hospitales, en el universitario y en la Candelaria, y otros 2 en el materno insular. Con lo cual quedamos con 4 plazas de interno residente que se ofrecen una ratio de que se presenten al año unas 3.000 personas, 3.000 psicólogos, para presentarse a esa oposición que sale todo último sábado de enero o principios de febrero, junto con el MIR de Medicina, pues el PIR de Psicología. Y esa regulación lleva a que se presentan esas 3.000 y hay a lo mejor 100 plazas, 150 a lo más, para cubrir en todo el estado, y esas 4 plazas en Canarias, con los 4 o años a priori de o 5 de residencia. Entonces, claro, nos encontramos aquí con un problema grave, porque quizás hay personas que tienen la habilitación sanitaria, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la habilitación sanitaria de la Consejería de Sanidad, pero solo podemos ejercer en hospitales o privados o lo que sea sanidad privada. No podemos acceder a un sitio público, digamos, en el aspecto sanitario, o sea, hospitales públicos. ¿Qué pasa? Que es verdad que dices, bueno, si pones a psicólogos, anteriormente sí se podía, si no habían residentes o no habían PIR, digamos, podíamos acceder a contrataciones desde los hospitales públicos a psicólogos por las listas que queramos, como bolsas, como por lo que sea, por currículum, da igual. Apareció esa nueva ley y no se puede hacer. Se apartó. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, sí que conozco el caso del Hospital Universitario de Tenerife, que lo que hizo fue, por exceso y haciendo un exceso de demanda, digamos, que se le iba la ratio totalmente, propusieron e hicieron una bolsa de personal de psicología que no fuera PIR. Y entonces querían contratarlos por ahí. Hay una justificación por lo que se ve. Si ellos lo hacen, lo pueden hacer otros. ¿Qué pasa? Que tienen que ser con esa habilitación sanitaria del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación. Si no es con esa, no se puede acceder. Entonces, esa cabida de otros de psicología, de la educación o de psicología de otro tipo que no esté habilitado, claro, no sería posible, pero es verdad que ya te daría salida a un montón de gente porque hay muchísima gente que hace el máster general sanitario o que tiene esa habilitación sanitaria del Gobierno de Canarias, con lo cual tendrías muchísimos profesionales a la mano en atención primaria. De hecho, el estudio SICAP de Cano Vindel en Madrid es lo que está propiciando que todas las comunidades autónomas y demostrando científicamente que efectivamente un psicólogo en salud mental, en atención de salud mental, de sanidad sanitario en las unidades de atención primaria, pues facilitaría muchísimo la labor y además disminuiría el dolor de la gente y de, y de los posibles trastornos que se pueden... O sea, está trabajando totalmente en la prevención, pero ayudando a su vez y dando herramientas en el momento que se tienen que dar, que es en la atención primaria.
Bueno, lo que estamos hablando es cómo trabaja la administración o cómo llega tarde, vamos a llamar las cosas por su nombre, en este punto, y por otro lado, cómo está trabajando la sociedad civil, que en el caso de Fuerteventura, pues lo vemos desde hace ya muchísimos años y donde se han ido sumando. Ayer recogíamos iniciativas a nivel nacional, que también estamos hablando de personas, de vecinos, que sin ánimo de lucro están avanzando en esta vocación. Ancla.life, por cierto, es otra de las iniciativas que en este caso, tal y como abordábamos al principio, quiere ayudar a los empresarios, a los jóvenes emprendedores o a los empresarios ya más maduros que están teniendo problemas para darles un asidero cuando creen que van contracorriente o empiezan a detectar estos síntomas que nos contaba Omaira Darias, la psicóloga. ¿Cuántas personas están atendiendo ahora mismo a Somasamen, Ana?
Sobre 50.
¿Y qué recursos? ¿Con qué recursos están contando?
Pues no podemos continuar con más porque las personas que tenemos, solo una está 8 horas y hace 2 proyectos y los demás pues no tenemos ese material económico que es necesario para las contrataciones a 8 horas y que podamos dedicar más tiempo a las personas. Recursos. Y lo último ha hablado, protocolos, es decir, no me digas, yo me niego a que, muy bien, estar preparada, tener el MIR, muy bien, pero los que no lo tienen también son magníficos profesionales. Si hay una ley que no está cubriendo a la población, pues mírense por qué se hizo de esa manera, porque lo que estamos necesitando hoy es otra cosa, es atención ya. Ya, incluso con lo que oigo de ti, hay psicólogos bastantes. Lo que se nos dice es que no hay. Y yo proponía, dígase ya, para que jóvenes que no han querido meterse en la rama de psicología encantándoles es porque no tenían salida. Si el gobierno dice, estos puestos van a estar, tú me has hablado en Canarias de 4, de 4 puestos. Y yo digo, Dios mío, ¿están mirando a la población? ¿Están mirando a aquellas personas de las cuales cogen el voto? No lo están haciendo.
Ahora, decía ayer el presidente del gobierno que en el tema de salud mental, estamos hablando de Pedro Sánchez, que en el tema de salud mental se había pasado del silencio al debate, pero que ahora, tal y como apunta Trujillo, hay que pasar a la acción. Les invito a escucharlo.
Muchísimas gracias, Quique Peinado, Victoria, por tu testimonio, Dolors, Anxo, Nel, muchísimas gracias, ministra también, secretaria de Estado, autoridades, señoras y señores, gracias por estar hoy aquí, por compartir todos vuestros testimonios con nosotros y con toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Como bien se ha recordado aquí, este es un acto para hablar de la salud mental y lo hacemos en un momento en el que, afortunadamente, estamos saliendo del mayor reto sanitario que hemos sufrido durante este último siglo, que ha sido la pandemia del COVID. Una pandemia que también, y aquí se ha dicho, ha tenido un efecto muy importante sobre la salud mental de nuestros compatriotas. Afortunadamente, hoy España está entre los países del mundo con menor incidencia acumulada. Estamos en 48 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que es la incidencia a la que siempre evaluamos para saber exactamente cuál es la situación de la pandemia. Registramos, bueno, pues unas tasas de vacunación del 88% de la población mayor de 12 años con pauta completa. Y en este sentido me gustaría, antes de nada también, agradecer a los profesionales sanitarios y al conjunto de compatriotas la respuesta que hemos dado ejemplar a nivel mundial en el compromiso de la lucha contra la pandemia. Pero evidentemente, como decía antes, la salud mental no es solo la ausencia de enfermedades o de trastornos, ¿no? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, como ha dicho antes la ministra, lo ha dejado muy claro, dice que tener salud mental es tener un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y aquí es cuando te surgen las preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor poseen ese estado de plenitud?
Bueno, pasar del debate a la acción es lo que anuncia Pedro Sánchez. Me imagino que como para Omaira, que ha tenido que acudir a abrir su propio gabinete para encontrar trabajo y dar forma a esa profesión y ayudar en la manera que sea posible a todas las personas que lo necesiten. Recuerden que Omaira y su compañero acudían a La Palma precisamente a practicar esa escucha activa a los afectados. Pues yo ya, si es para Omaira, que ha tenido que ser emprendedora y asumir lo de lo que estamos hablando, pasar a la acción dentro del debate político, me imagino que es lo que lleva repitiendo Asoma Same desde hace más de 15 años. Toda la vida, ¿no?
Totalmente. Es como que estamos hablando idiomas distintos. Porque, claro, oyes al señor Sánchez y se lo sabe bien. Es decir, eso es lo que hay que hacer, pero tenemos que verlo. Porque que me lo cuente un día de salud mental y que al día siguiente no esté, llegue otro año, se nos cuente lo mismo y aún no estemos, entonces yo sé que todo requiere un tiempo para ponerse en marcha, pero no tantos años. Es decir, es que, sinceramente, no es por echar flores a Asoma Same, pero si no estuviese esta asociación, el servicio de escucha, de atención directa, no existe. Porque valorando la verdad a los psiquiatras, a su persona, que cuando cualquiera de nuestros hijos le necesita, ahí están, aunque no haya cita. Pero es que eso no tiene que ocurrir, porque cae sobre esa responsabilidad de esa persona. Imagínate que estén mal 7, más todo lo que ve en el día. No puede ser. Es decir, tiene que haber más equipos de trabajo. Evitar ingresos. ¿Cómo se evitan? Con grupos, que esté el psicólogo, que esté un trabajador social, que esté un terapeuta ocupacional, donde dé salidas a esos miedos que tienen y no se atreven. Entonces, si esto no se hace ya, que está comprobado en muchas islas, que no es sino coger el modelo y comenzar. Yo no sé a qué se está esperando, de verdad, no lo sé a qué se está esperando, porque todo esto es sufrimiento para lo que lo está pasando y para todas sus familias, amigos. Incluso apunto un poquito más allá, no sé si tenemos tiempo. Siempre se nos dice, la salud mental hay que incorporarla, hay que... No, es que no tenemos que dejar que se vayan. Cuando un joven que según se nos cuenta, porque ya se ven las pruebas, todo transcurre entre los 14 y a veces antes y los 18. Esos chicos dejan de estudiar. ¿Por qué no hay un apoyo para que no dejen el instituto? ¿Por qué no hay un apoyo para que continúen en la universidad, sino con la totalidad de sus asignaturas, con una o con dos? Así no se van, no hay que volverlos a traer. Hay mucho trabajo por hacer, que se hace en algunas comunidades. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué Fuerteventura tiene esta desigualdad con las demás islas? 595 personas en lista de espera. No sé a qué vamos a esperar.
Bueno, pues esa lista de espera de psiquiatría que es superior al doctor Negrín en Gran Canaria o la Candelaria en Tenerife y que ya ven, como relata Asoma Same, multiplica por 18 el número de pacientes con respecto a la vecina isla de Lanzarote. Datos de julio de este mismo año, hace 2 meses prácticamente, 3, es decir, que poco han cambiado y si han cambiado seguramente ha sido a menos, se han incrementado. Omaira, tenemos nada, 30 segunditos, pero me imagino que también la frustración cuando uno tiene un gabinete privado, como es el caso de Danae, que no siempre puede atender a todo el mundo que le gustaría por una cuestión de precios y de tarifas. Sí. ¿Qué proponen ustedes para atajar precisamente pues lo que está comentando Ana?
Hombre, lo ideal sería incorporar esa figura de atención primaria, es primordial. Primordial, efectivamente se pueden incorporar en otros sectores, es decir, hay psicólogo, para eso está psicólogo de la educación, psicólogo de la rama laboral que hay en las empresas, o sea, tenemos Afortunadamente es una profesión bastante diversa y que se puede ir y se va especializando, con lo cual cada psicólogo podría estar ahí haciendo esa figura en los lugares precisos con la formación que necesita, con lo cual ahí podríamos disminuir muchísimo las necesidades y paliar también lo que se necesite para no llevar tampoco, pues lo que decía también Ana, que dependemos mucho del altruismo, digamos, de cada persona, que la implicación que tengamos en el aspecto de atender a nuestros pacientes, uh-huh. ¿no?
Bueno, y que no hay que esperar a que sea el Día Mundial de la Salud Mental para presentar un plan de acción de 100 millones, que se pueden presentar cualquier día y, sobre todo, sí. impulsarlo, llevarlo a cabo, que es lo que lleva esperando Fuerteventura. Gracias, Omaira Darias. Muchas gracias, Ana Trujillo, de Asomasan, por esta labor, bueno...
A ti por darnos increíble. Voz. Y lo mismo, que no sea siempre alrededor del Día Mundial, porque la salud mental... y la física viene también muy condicionada a la salud mental, es un bienestar y es una ley que tenemos y un derecho que tenemos todos a hacerlo durante todo el año y tenerlo ahí, recordarlo y poner medios. Y si hay leyes que nos están impidiendo llegar, pues que se modifiquen.
Sobre todo con los datos de suicidio que ayer se daban, sobre también. Todo con estos datos también. Impresionantes para prevenir precisamente esta depresión infantil, adolescente y juvenil, que también la pandemia ha hecho mella. Muy buenos días, gracias a las dos.
A ustedes. Gracias.
Y a ustedes no se vayan porque vamos a hablar de otro asunto, y es que la Feria del Libro también arranca en una edición que vuelve a salir a la calle y que trae formatos tan diversos como, por ejemplo, versos y rock entre Benjamín Prado, el poeta, y a la guitarra Mikel Erentxun. Será precisamente con ellos con los que hablemos dentro de unos minutos.